parado este horario simplemente para darles la bienvenida y agradecerles una vez más. Eduardo ya estuvo en varias oportunidades con nosotros aquí compartiendo la mañana, sigue manteniendo su postura, es lo que nosotros resaltamos de muchos dirigentes. Hablamos también hace tres días con Liliana Olivero y les resaltamos lo mismo. Para nosotros, más allá de todas las cuestiones que se puedan discutir y debatir y que tratamos de profundizar a través de nuestros análisis, lo que resaltamos y valoramos es el trabajo de la política. En este país en donde la derecha avanza y el neoliberalismo avanza con un desprestigio constante hacia los dirigentes políticos, nosotros lo que hacemos desde nuestro medio es ir en sentido exactamente contrario. Para nosotros, sin política no hay democracia, sin política muchas de las personas que hoy no pueden vivir dignamente no lo van a poder hacer nunca. Solamente a través de la política el país puede crecer y avanzar. Y reconocer esta vida de militancia, manteniendo siempre sus ideas, es algo que vamos a hacer siempre. Así que le damos la bienvenida. Buen día, un gusto tenerlos aquí, ¿eh?
Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias.
No, por favor, gracias a usted por estar acá. Gracias, Silvina, por venir a Santa Rosa a visitarnos y a compartir este momento de la mañana para debatir. Debatir en un país en donde se saca fotitos el presidente y ese es el tema para los grandes sectores de poder, los mariachis de Carrió, el garchar de Tolosa Paz.
Diferente. El porrito de Vidal.
¿Cómo?
Y el porrito de Vidal.
El porrito de Vidal, que dice que parece que desde su punto de vista es distinto el porrito en la villa que el porrito en Palermo.
Es distinto.
Bueno, y en eso damos vuelta y nos vemos a los grandes comunicadores que se llenan los bolsillos todos los meses pagados por el mismo poder para acompañarlo, y lo invitan a los que ya no tendríamos que ni siquiera tener en cuenta para que ocupen grandes espacios en los medios y siguen escuchándolo sin repreguntarle, le permiten decir cualquier barbaridad y la señora escucha eso. Y bueno, y uno que le gusta analizar y chequear y dar vuelta a la noticia, decir, pero ¿cómo no tenés tiempo para repreguntarle? Y después nos cansamos. Entonces la gente empieza a mostrar su apatía. Y entonces empieza el discurso aprovechado por la derecha de que todos son lo mismo, todos forman parte de lo mismo, que se vayan todos. Y así terminamos, como en el 2001, con los muertos que son siempre del mismo lado y con los grandes grupos de poder logrando sus objetivos para volver a tener sus ingresos como los quieren tener, ¿no? Me parece que es una pequeña introducción que va a servir para un lindo debate.
Mirá, aprovechemos, porque todos los temas esos que vos colocaste, lo de la foto, lo de los mariachi, muestra dos cosas. Primero, el problema, y la gente se prende porque todo el mundo está muy defraudado. Entonces, viste, siempre hay una gota que colma el vaso. Uno dice, ¿pero qué es la gota o es el vaso? No, el vaso estaba lleno y vino la gota y lo colmó. Y a veces las gotas son hechos que parecen circunstanciales. Pero, por ejemplo, lo de Alberto en Olivos y lo de Carrió en su cumpleaños es lacerante, porque mientras la gente acá, uno seguro, murió un chico a manos de la policía bonaerense de Berni, Facundo Castro Astudillo, porque lo agarró la policía porque había violado la cuarentena. Ese terminó muerto, pues se ve que se le fue la mano. Tenemos más casos de eso. Y resulta que en el mismo momento, el presidente que decía, ustedes, el tipo festejaba un cumpleaños violando las propias leyes de él. Y después cayó, las viola después el otro. Entonces, la bronca tiene un sentido, que es la defraudación. Porque no es solamente que festejan un cumpleaños. No era, cuando asumió Alberto, que dijo, no vamos a pagar la deuda, vamos a sacarle a los bancos para darle a los jubilados. Lo primero que hizo se discutió una ley de emergencia económica que la votaron todos, los opositores, todos. Esa ley de emergencia económica empezaba quitándole a los jubilados, ¿no es cierto? Y los bancos con las LELIC, que era lo que iba a desarmar, están a full. Después iba a llenar la heladera, íbamos a comer asado, íbamos a llenar el bolsillo, la plata del bolsillo. Después a los trabajadores le iban a meter plata en el bolsillo. Después dijeron, no importa si es pobre, lo importante es que haya salud. Tenemos más de 110.000 muertos, tenemos más pobreza que nunca. Y en un sentido, este es un aspecto que es el que hace al hartazgo y es al que nosotros queremos dar respuesta. Y el otro aspecto de toda esta pelea es que en realidad no hay mucha diferencia, ninguno hace una propuesta. Vos lo viste a De Loredo ayer. El lema de juez que va con De Loredo es un juez contra Cristina. ¿Qué parte de Cristina es la que quiere atacar? ¿La de Cristina que es pagadora serial de la deuda? No. ¿La de Cristina que ahora dijo que los 4.300 y pico de millones de dólares que mandó el FMI para salud vayan a pagar intereses? Esa parte no es la que él cuestiona. Él no sé lo que cuestiona, porque él está de acuerdo con eso. Entonces hay toda una trama destinada a que la población no aborde los problemas centrales, porque si aborda los problemas centrales se acabó el verso. Se acabó el verso. Se acabó de que yo quiero una Argentina así, una Argentina así, que es la Argentina que quiero vivir. Todo. Son responsables todos, absolutamente todos, de lo que vivimos. La dictadura militar llevó la pobreza del 5% al 25% y endeudó al país. Después vinieron los radicales, peronistas de Menem, radicales de nuevo, peronistas de Dualde, peronistas de Néstor, peronistas de Cristina, macristas, peronistas de Alberto, ¿y qué tenés? La pobreza no bajó jamás del 25%, subió, y el país está más endeudado y la fuga de capitales en ese periodo fue de más de 450 mil millones de dólares. Son todos responsables. La izquierda tiene la obligación de ponerse a tiro de la situación y dar lugar a que la reacción del pueblo tenga una salida positiva. Y en eso está centrada esta campaña electoral, en darle a la bronca una salida positiva. ¿Positiva qué quiere decir? Que tenga, vaya tras un programa, tras las medidas que hay que tomar para salir de la situación.
Claro, tiene un desafío muy importante, teniendo en cuenta que uno de los resultados del análisis que usted está haciendo es la cantidad de gente que fue a votar, que eso es preocupante y que nadie lo dice, porque los grandes medios, contentos por el triunfo de Juntos por el Cambio en Corrientes con el 75% de los votos del candidato, en realidad ocultaron los números de votantes que hubo, que fueron llamativamente menores a los esperados. Estamos hablando de un poco más del 50% de cantidad de votantes en Corrientes. Y eso nadie lo dijo. Eso significa que casi la mitad de la población que estaba habilitada para votar decidió quedarse en su casa.
Sí, eso es una consecuencia de la defraudación de esto que está trayendo Eduardo y un poco lo que la izquierda y nosotros desde la lista del Partido Obrero, que es una lista obrera y popular, estamos impulsando, que la gente no deje de votar, que vote algo diferente, que podamos salir de esta dualidad peronistas radicales y empezar a elegir una opción distinta, porque si la gente no vota, ganan ellos, y si la gente vota en blanco, ganan ellos de nuevo. La única cosa que puede mover la balanza en favor de la persona, del obrero, del pueblo, es que voten una lista diferente.
Bueno, ustedes desde la izquierda tuvieron un ejemplo un poco complicado. Cierto es que las características y las circunstancias eran distintas, pero Del Caño mandó a votar en blanco.
No, pero lo de Del Caño, hay una cosa que es concreta. Del Caño dijo en su momento lo que era una postura de conjunto, de que al momento del balotaje, el punto del balotaje es una imposición muy jodida. Porque si vos votaste porque tus ideas son radicales, suponete, ¿no es cierto? Y después el balotaje es entre Macri y un peronista, y vos no sos macrista, ¿por qué tenés que elegir? Vos tenés tu idea, ¿por qué te imponen después cambiar la posición?
Y en mi caso particular, por ejemplo, yo lo haría porque no quisiera que siguiera
Macri. Pero es ese problema, mira, esa historia de la grieta es muy conveniente, para ambos sectores de la grieta, porque obliga a todos los que no comparten, los que no tienen que ver con las peleas de ellos, a que se coloquen de un lado del otro, y terminamos en esto que dice Silvina, que vamos siempre atrás de alguno para evitar el mal mayor, y no es así. La gente votó a Macri contra Scioli, ¿está bien? Y después votó a Alberto contra Macri. Se equivocó cuando votó Macri, cuando votó Alberto. ¿Se entiende lo que dijo? El que había votado antes era Cristina, después votó a Macri. Entonces se equivocó ahí, y después, o se equivoca ahora. Nosotros tenemos que salir de eso, porque el costo de eso, somos el 50% de pobres. El costo de eso es que la mayor parte de los jubilados que cobran la mínima son indigentes. El costo de eso es que en el medio de una pandemia tenemos un sistema de salud destrozado que se ha verificado y tuvo consecuencias. Y Silvina, después recién en otro reportaje, Silvina explicó con toda claridad qué hay que hacer para tener un sistema de salud que responda a la pandemia. Y no lo tenemos, y la guita que tenía que ir para eso va a otra cosa. Y lo hace uno, lo hace otro, porque, mira, en el país no gobierna el peronismo. Gobierna una parte del peronismo, otra gobierna el otro, otra gobierna. Ahora, las medidas son las mismas. El salario mínimo, vital y móvil, es de indigencia. Y es mentira que no lo cobran. Sí, lo cobran un montón. Y si querés pagar a los municipales de las provincias, de las pueblos de las provincias, son menos indigentes. Entonces, eso es una política común. Entonces nosotros tenemos que ir por la nuestra, porque si no confundimos, porque si yo digo que menor Alberto, que el más menor es este, en ese momento era Scioli o Macri, ¿no es cierto? Ya no votaste porque es el más menor. Estamos confundiendo y estamos emitiendo una cosa equivocada.
Está bien, pero como independiente, digamos, yo entiendo la cuestión del análisis, incluso es apasionante porque hasta es filosófico, digamos. Pero si un ministerio, ustedes me pueden decir, son medidas, y ahora lo vamos a charlar con Silvina, son medidas que no tienen el impacto en lo más trascendental o en lo más importante. Pero si yo tengo como independiente una opción entre una persona que tenía un ministerio de salud y otro que lo pasó a secretaría.
Pero mira, el problema se siente: vos sos independiente o un independiente puede optar. Nosotros somos un partido y nosotros tenemos que actuar en función de decir lo que hacemos como partido. No puede ser visto desde lo individual.
Entonces, pero una postura en un balotaje, como en ese caso,
no,
el voto de la izquierda nos hubiese...
No, si sacas la cuenta, no. No, no.
¿Nos llega por los votos de la izquierda?
No, un punto de diferencia. No, era más grande.
Entre más visión y fue un punto.
Era más grande que el voto de la izquierda, totalmente. O sea, te digo, como nos acusaron de eso tantas veces, ya lo demostré. El problema es donde nosotros no fuimos indiferentes. Por ejemplo, ante Bolsonaro y Assad, que se llamaba el otro candidato, al cual nosotros no habíamos votado en la primera vuelta, nosotros llamamos a votar por el otro, con 10.000 críticas en Brasil, te digo. Lo mismo sucedió en algún momento en una elección en Bolivia. Nosotros dijimos, vamos a Morales, guarde esto. En la última de Perú, nosotros llamamos a votar a Pizarro. Y Pizarro tiene posiciones totalmente antagónicas en muchos aspectos a las nuestras, ¿no es cierto? Están contra el aborto, es homofóbico, etcétera. No, Pizarro dije...
Castillo.
Pizarro era el que...
Pizarro lo hicieron volar al nombre de la entre comillas, Casa Rosada de Perú. Fue la primera medida de Castillo que se deje claro. El lugar como un museo.
Mira, esto, o sea, cuando dije Pizarro, me sonaba que estaba diciendo algo que no era. A Castillo, nosotros te llamamos a votar a Castillo. O sea, nosotros somos diferentes. Ahora, en ese caso, entre Macri y Scioli, las diferencias, tenía que ponerle 18 lupas así para ver si encontraba diferencias tan sustanciales como para que un partido diga, che, miren, a pesar de las condiciones que esto, hay que hacer esto. Eran tan sustanciales, tan insustanciales, mejor dicho, aparte, el peronismo puso a la derecha, no puso a un candidato de izquierda dentro del peronismo, puso a la derecha, que era Scioli. Entonces nosotros eso lo tenemos que defender, ¿no? O sea,
y también lo puso a la derecha y a gente del círculo rojo con Alberto.
Sí, lógico, también.
En una maniobra muy inteligente por parte del vicepresidente. Por eso dice, quiere jugar conmigo, le pongo uno de ustedes.
Bueno, por eso yo creo... Sí, bueno, el problema es lo que te pongo ustedes y perdimos todo, porque pagan la deuda, hacen esto, estamos con hambre. O sea, te quiero decir, mucha jugada a favor no fue. Yo lo que Quiero decir que uno tiene que... Nosotros no es que somos insensibles. Nosotros vemos si amerita, amerita. Pero este no era el caso.
No, lo que pasa es que yo no creo que sean insensibles. Yo lo que digo es que el tema de las utopías nos lleva a veces a perder. Le digo cuál sería mi pensamiento con relación a la izquierda. Me encantaría que entren por un lado lógico de la política para después patear un tablero.
Ahora te voy a decir por qué lado lógico entramos, pero mejor que hable Silvina de la salud y después, si me dejas un cachito, contrario, por dónde en la lista del Partido Obrero dentro de la izquierda le está entrando
el realismo. Está bueno, toma un poco de aire y vamos con, y encima me hace hablar de Pizarro, que me pone los pelos de punta. Y vamos con Silvina y lo que más para realidad. Lo que el común de la gente habla, lo que se escucha, lo que nosotros vivimos acá en el pueblo. El director del hospital, antes, ya no es más, está jubilado. Me decía, no tenés idea lo que fue la tarea de Ginés González García al frente del Ministerio de Salud de la Nación. Fue uno de los sanitaristas más importantes de la historia argentina. Ese hombre se fue por la ventana con el vacunatorio VIP a dormir en su casa. Uno lo piensa también con una complicidad muy inteligente de la derecha que lo destruyó. En 2 minutos directamente lo destruyó. La pregunta que hago ¿es tan así? ¿Fue tan importante? Digo esto porque me hablaban de hospitales con remedios, del plan remediar, de un calendario de vacunación mucho más importante que tuvimos 4 años después, de un montón de planes, incluso hasta se podría llamar al plan Cunita, aunque a lo mejor para la izquierda el plan Cunita es como ir a comprar cuando nosotros éramos chicos y comprábamos Rappi. ¿Cómo es la visión?
Yo creo que Ginés era una persona con la que se podían debatir ciertas cosas, sí. Creo que fue una persona bastante inteligente en algunas cuestiones de sanidad. No sé si acuerdo con el 100% de sus políticas, pero creo que ha sido una persona que por lo menos se ocupó de mover algunas cosas. Pero ya está.
Después vinieron dos pandemias. Sí. Primero la pandemia macrista y después la pandemia del coronavirus. ¿Cómo ven ustedes esas cuestiones? ¿Qué pasó con la salud en los cuatro años de gobierno de Macri? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Porque también la gente vive en casa con ese doble discurso. Para unos es uno de los países más avanzados en vacunación, en avances, y para el otro fue un desastre el manejo de la pandemia. ¿Cómo lo ven?
Yo te voy a pintar un cuadro. Vos hablaste hace un rato de Ministerio de Salud sí, Ministerio de Salud no, y esta dualidad de lo que fue la estampa entre Cristina y Macri. Yo te voy a agregar una cosa más. Para mí, Ministerio de Salud sí, Ministerio de Salud no, y no le resto importancia, es como la foto de te guardo o hacemos la fiestita. Acá hay cosas más de fondo. La izquierda habla de los trabajadores, habla de las y los trabajadores, de las personas que cotidianamente estamos picando la piedra.
Horrible.
Es la pista que proponemos esta vez.
Horrible la situación en Córdoba, ni hablar. Sí. UTS, gente contratada que no se los pasa en blanco nunca, sueldos de miseria, falta de reconocimiento total a la gente de salud durante toda la pandemia. Deberían haber sido los más reconocidos de todos y ni siquiera a la hora de lo más importante, que es lo que ellos tienen para comer todos los meses, ni siquiera en eso le dieron importancia, porque con bonitos de 1.000, 2.000, 3.000 pesos cada 6 meses no solucionamos nada, digamos.
Por eso te planteo las postales. Podemos seguir en el cuadrito de blanco-negro, Ministerio de Salud sí, Ministerio de Salud no, pandemia nos guardamos, pandemia nosotros que podemos festejamos, o empecemos a mirar lo que es importante. Lo que es importante ahora es la gente. Uh-huh. Lo que es importante es el laburante. Son las familias que están en estado de indigencia, la mayoría en este país. La pobreza que tenemos. Salgamos de ahí. ¿De qué nos tenemos que ocupar? Nos tenemos que ocupar que las personas que están hoy en condiciones de trabajar puedan trabajar, en generar puestos de trabajo, en tierra para las personas que están viviendo de la nada, en una precariedad espantosa. Nos tenemos que ocupar de que las personas que tenemos la suerte de tener un trabajo tengamos un sueldo digno, tengamos un sueldo que no esté por debajo de los índices de pobreza. Yo como médica, 25 años de médica, cobro hoy en el Hospital Regional Eva Perón un sueldo básico de 40.000 pesos. Y abajo mío hay un montón de otras personas que cobran mucho menos. Con las mismas horas de trabajo.
Ustedes están postulándose para ser candidato a diputados. Creo que hay diputados de la izquierda que donan su sueldo, ¿no? Según tengo entendido, en muchos lugares. Sí. Digo esto porque siempre hablamos de los sueldos de lo mismo, siempre hablamos de lo... Un médico con 25 años, 40.000 pesos. Y un diputado, 250.000 pesos de bolsillo, digamos, más todos los asesores.
El tema de discutir ministerio sí, ministerio no, vamos a mirar lo que hay que mirar. Lo que hay que mirar es que los jubilados tienen sueldos de indigencia. Qué vergüenza tener a nuestros ancianos así. Realmente, no se les cae la cara a estos señores que nos gobiernan. Qué vergüenza, qué tristeza. Nosotros ponemos el voto en esa urna. Veamos a dónde lo vamos a poner. Vamos a seguir eligiendo blanco-negro. ¿De verdad? Entonces, vos hablabas hoy de la política, y la política es una instancia muy hermosa, es un lugar donde uno puede debatir ideas. A mí me encanta debatir ideas, me encanta pensar y repensar cada cosa que sucede, que pienso, que vivo, y eso es un espacio político. Cuando yo decidí meterme, yo no vengo de la política, la verdad no, pero hice política toda mi vida, porque la hice con las mujeres, con las embarazadas, con los nacimientos, con la forma de asistirlos, con cuidando la maternidad y cuidando a las personas con capacidad de gestar, cuidando a las mujeres, a sus necesidades, porque es mi especialidad, la ginecología y la obstetricia. Entonces es a lo que me dediqué siempre. Pero cuando me sentí que me quejaba de todo y no hacía nada concreto, dije, bueno, o sea, capaz sea el momento de entrar en un espacio, en un partido, en alguna organización con la que yo pueda debatir mis ideas y hacer algo que cambie. Hoy tenemos todos tenemos la posibilidad de ser esas personas y tenemos la posibilidad de mostrar ese cambio cuando ponemos el voto en la urna. Por eso estamos en una democracia. Ahora, seguimos históricamente eligiendo el mal menor. Bueno, capaz sea hora de pensar otras opciones.
Hablemos concretamente de la pandemia. ¿Cómo ve el trabajo? ¿Qué opina con relación al tema de las vacunas? Porque también hay intereses creados. Entonces, ¿qué es lo que la gente prende en la televisión y ve cómo se pelean los que defienden los intereses de Pfizer por un lado y los que hablan de la Sputnik por el otro y los que hablan de Moderna por el otro?
La izquierda tiene una postura muy clara ante eso. Primero era la de liberar las patentes. Mientras los medicamentos o las vacunas le pertenezcan a los laboratorios, no va a dejar nunca de ser un negocio.
En eso también hay un dato a favor de Ginés, el tema de los genéricos.
Sí, pero bueno, hoy tenemos las vacunas y las vacunas no tienen que pertenecerle a nadie. Las vacunas le tienen que pertenecer a la gente que la necesita.
Un segundo, pero Ginés cerró el acuerdo con AstraZeneca, que fue un desastre.
Sí. Ahora.
No, fue un desastre en su momento.
Está bien, pero a lo que me refiero es, cuando fue ministro anterior, se fue uno de los que le puso el pecho a los laboratorios. Son los mismos laboratorios que lo patearon a la mayoría.
Cerraron el acuerdo con el este de acá de, ¿cómo se llamaba? Sigman.
Sí, con Sigman.
Y pagamos, y las vacunas no vinieron. Y se fabricaban en la Argentina. Y después la segunda, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología, no sé si el Ministerio de esta altura, Secretaría, pues como dice Silvina, hay cosas que... ¿Hay vacunas argentinas en estudio? ¿No le ponen un mango? No, le ponen un mango. Hay en estudio una vacuna partiendo de los vegetales y no le ponen un peso, viejo. Ni Ginés, que arregló con AstraZeneca y con este Sigman, ni Pfizer, ni el otro. Estamos, como dijo Silvina, el problema, estamos prendidos de los laboratorios. Entonces, y son todos responsables de la situación, porque entre la oposición y el gobierno se peleaban si Pfizer, si esto, si lo otro, y confundieron a la gente, la confundieron, para defender qué interese, o de Pfizer, o de Sputnik, o de lo que sea. Y realmente esos intereses no son los intereses generales. Pues los intereses generales es lo que dice Silvina, que se liberen las patentes, estamos en medio de una pandemia.
Está bien, Eduardo, pero volviendo a lo que usted planteaba ante Castillo cuando se paró frente al rey, que me pareció una maravilla, lo pasé varias veces en mi mañana para marcar la diferencia entre aquel 9 de julio del 2016, cuando a nuestro presidente dice que cuando tuvimos que liberarnos del reino de España, sentían angustia los argentinos, dice. La diferencia con Castillo, que le dijo al rey, si ustedes se robaron todo, se llevaron todo lo que es nuestro. Al otro día, todos los grandes intereses internacionales empezaron a plantear a Castillo sobre su mesa de trabajo los frenos que va a tener para poder gobernar. ¿Cómo se hace para salir de eso? Si en definitiva, porque lo que usted está planteando, que es real, lo hacen porque ese es el verdadero grupo de poder que maneja los países. No es, acá no está gobernado por Giné, ni por Alberto, ni
sí,
por...
Sí, pero miremos el otro poder. Mirá.
En pandemia es más difícil.
No, porque la movilización... No, pandemia también, si querés. Piñera, lo agarraron ante la pandemia, se levantó el pueblo chileno, porque le habían aumentado el subte. Y salió a decir, el pueblo de consigna era 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Ve la gota que colma el vaso? No son 30 pesos, pero salieron por los 30 pesos. Después eran, bueno, está tambaleando todo el régimen político, lo están tratando a ver cómo acomoda. Duque, otro de derecha, también se le fueron. Lo de Perú es consecuencia de una intervención popular muy fuerte. Es decir, eso tiene consecuencia, en la Argentina eso sucede.
¿A eso la Argentina?
A mí los pronósticos en general no me parecen pronósticos, ¿no es cierto? Pueden ser así o no.
Bueno, pero es una tendencia que se está dando en
América. Yo creo que sí, porque el ajuste sigue y va a seguir después. Ahora, ¿cómo interviene la izquierda? Que vamos a la parte del realismo. Te hago una pregunta. ¿Quién organiza los comedores populares para que la gente coma en los barrios más pobres? ¿Quiénes son los que llenan las calles reclamando trabajo? ¿Quiénes son los que ponen a los chicos, está mal el término poner, los que impulsan la movilización de los chicos reclamando conectividad y como es, y compu para poder estudiar?
Los movimientos sociales, los trabajadores.
Muy bien. Bueno, ahí es donde el Partido Obrero y la izquierda está metida muy fuertemente. La última movilización, la del 18 de agosto, era más preocupante que la foto de Olivos, porque ahí se vio 100.000 personas movilizadas y un gobierno que tiene 100.000 personas movilizadas reclamando trabajo y reclamando comida, no es un gobierno popular. Diga lo que diga, ponete lo que te ponga, no sos un gobierno popular. Y si después te enterás que en realidad en el último año se rebajó la ayuda social mucho más, te vas a dar cuenta que es menos popular todavía.
Mientras tanto, los grandes medios los muestran como unos piqueteros loquitos que...
Totalmente. Pero lo que los grandes medios no pueden evitar, porque también lo dicen, ojo que lo dicen, porque no son tontos, y dicen, esta gente movilizada es un peligro. Pero lo más peligroso es si esta gente se moviliza y empieza a votar a los mismos con los que se moviliza. Es decir, Jorge Assis escribió, le hizo un reportaje que lo dijo con toda claridad, yo veo la movilización del Partido Obrero, de comer del Polo Obrero, son impresionantes. Pero votan a Cristina. Si llegan a votar al Partido Obrero, o llegan a votar a la izquierda, acá viene una situación prerrevolucionaria. Es decir, que en eso del voto, ellos tienen claro que ese descontento que se describía, que decía Cristina, que decía recién, perdón, Cristina.
Silvina,
eso, ¿qué pasa si toma carácter político?
Y acá, ¿ustedes cómo hacen para trabajar en la mente de los trabajadores militantes, déjeme terminar, del Polo Obrero?
Sí.
Que se movilizan, que buscan, y después terminan votando a una persona.
Nosotros lo que dijo así lo tomamos como un desafío. Lo tomamos como un desafío.
Pero algo bueno debe haber hecho Cristina entonces para que el Polo Obrero la vote.
No es el Polo Obrero, la gente que se moviliza con el Polo Obrero, no el Polo Obrero como organización. Porque la gente que se moviliza es gente que busca trabajo, quiere, se entiende, tiene un programa.
Está bien, pero me podría haber mencionado a Scioli, a Macri, o a Cristina.
Porque Cristina es la que tiene los votos en el Gran Buenos Aires. Entonces, a eso se refiere, concreto.
Pero porque algo bueno
también. Algo bueno, pero también entonces la gente que votó a Macri piensa que hizo algo bueno.
No, no, pero el pueblo bueno no se moviliza por Macri.
No, lógico. Quiero decir que evidentemente el tema se siente. Él tiene eso. Yo no tengo la misma idea que él de que todos votan a Cristina. Eso no es así. Pero no importa, no me importa eso.
Es un buen análisis.
Lo que me importa es el desafío para nosotros. Que quiere decir que nosotros que somos organizadores de la lucha. Esa lucha y eso es lo que tienen que hacer la izquierda de conjunto, y la diferencia que tenemos por la cual vamos a interna es porque los demás listas de la izquierda, del frente de izquierda, no piensan, no ven este problema. Entonces uno, como el caso de Echevarría, dice hay que hacer alianza y como la quiso ella en su momento con Juez o con Pino Solana o con Cafiero o con... O sea, digamos, ampliar... después de un libro que dice, bueno, la gente vota al peronismo, llamémosla que rompa. Eso es pasivo. ¿Nosotros qué hacemos? Nos organizamos, organizamos la lucha y hacemos una confluencia sobre la base de lo concreto. Por primera vez la izquierda entró en los barrios obreros de Córdoba, por decir, donde antes imperaban los punteros. Y los candidatos de nuestras listas, donde está Silvina, estoy yo, pero los candidatos de nuestras listas, Silvina es una luchadora de la salud, es una trabajadora de salud que lucha, otros son trabajadores del neumático, otros son trabajadores, compañeros que organizan la lucha social, y esos compañeros votaron en la última elección, muchos de ellos a Alberto, y de los que están, y es un movimiento muy profundo en los barrios, donde se concentran todos los problemas, porque el barrio se contenta, el problema habitacional, el problema de los bajos salarios, el problema de la pobreza, etc. Eso es lo que hay que hacer. Y ahí superaremos el tema este de la utopía.
Bueno, eso era lo que yo le planteaba. Yo le decía, entren por un lugar y cuando
ahí superaremos el tema de la utopía. Porque nosotros tenemos en capital, Córdoba Capital, 120 asambleas. 120 asambleas del polo obrero. Los compañeros, yo he ido a estas asambleas, los compañeros tienen una comprensión de los problemas muy, muy superior a la que uno piensa. La gente, los medios estos hegemónicos, se aparecen, esto lo llevan de la mano, no sé qué, todo lo más. Todo es mentira. ¿Está bien? Muy bien. No es así. Ahora, eso que no quieren mostrar, nosotros lo mostramos. Por eso el lema de nuestra campaña es, somos la izquierda que no mira para otro lado. Nosotros lo mostramos. Mostramos un problema. Viene Silvina y te habla de cómo está el sistema de salud. Va a venir el compañero del otro lado y te va a hablar del tema de las paritarias. Y van a venir los compañeros del barrio y te van a explicar, no sé qué. Eso, todo eso está en una lista, que por algo se llama obrera y popular, para que el frente de izquierda tenga esta característica. Como ahora lo que se elige es cómo va a ser la lista en las PASO, nosotros queremos que todo el frente de izquierda tenga esta característica de una representación de los sectores que le ponen el cuerpo al ajuste, en un hospital, en una fábrica, en un barrio, en una universidad, luchando contra la violencia a la mujer, defendiendo el ambiente, ponen el cuerpo. Queremos que esos compañeros sean los que sean protagonistas.
Ah, ¿saben? Se me viene a la mente, ¿no? Cuando usted decía, son los compañeros los que me sorprenden con los planteos cada vez que avanzan, cada vez que... y a veces ustedes como dirigentes, y habiendo militado toda la vida, se sorprenden todos los días con los planteos. Yo decía, mientras los escuchaba, qué hermoso sería vivir en un país donde los grandes medios de comunicación le den la oportunidad a ustedes también de debatir este tipo de cuestiones.
No te hagas problema. Las cosas son como son. Lo único que uno tiene que hacer es pelear para cambiarla. Y lo que nosotros estamos haciendo... Mira, yo no sé exactamente cómo nos va a ir en las elecciones, porque no tengo ningún pronóstico, no mandamos a hacer ninguna encuesta, lo que percibimos en nuestro trabajo. Ahora, hoy lo veníamos charlando con Silvina recién, y cómo nos va a ir, qué sé yo. Bueno, si uno mira lo que uno ve, le parece que muy bien, ¿viste? Pero, ¿a qué vamos a hacer vaticinio que después no sabe? Ahora, yo le decía, mira, si no es muy bien, lo que está sucediendo no se vuelve atrás. Y como este es un primer paso... Y la izquierda va a empalmar, está empalmando con los sectores más empobrecidos, esto es histórico en la Argentina, la izquierda empalmando con los sectores más empobrecidos, de ahí para arriba. pero con los sectores, ahí nunca llegábamos. Te aparecía el puntero y la gente miraba por otro lado. Ahora se le paga, van a las asambleas, se sacan fotos, las asambleas se hacen en las plazas públicas, no en una casa, en las plazas. En las plazas, y asambleas no menores, ahí en San Vicente hubo una de 1.500 personas, no menores. Por eso hicimos, y con esto termino para que hable Silvina, porque si no, aunque a Silvina la puedo invitar todo el tiempo, yo vengo una vez cada tanto, porque ella de acá. Hicimos un acto con 9.000 personas lanzando la campaña en la avenida Hipólito Yrigoyen en Córdoba capital. Cualquiera que conozca la avenida Hipólito Yrigoyen se da cuenta que hacer un acto en la avenida Hipólito Yrigoyen es un desafío. El acto empezaba en el Buen Pastor y terminaba en el Patio Olmos. 9.000 personas, un día que hacía un frío, que aparte lo llevamos al aire libre por todo el problema, ¿no es cierto?, de la pandemia y todo lo demás, no vamos y con sanitizadores y esto y lo otro y todo lo demás. Bueno, 9.000 personas. 9.000, nadie hizo, ni de la izquierda ni de derecha, nada en Córdoba, un acto presencial de estas características.
Le doy el último comentario y le cuento a manera de anécdota, porque ya vamos cerrando, para que hable también Silvina ya para la invitación formal, el número de lista y todo lo que tiene que tener en cuenta el oyente. Con 17 años me vine de Tucumán a Córdoba y entré a trabajar, a estudiar en la Escuela de Ciencia de la Información. Imagínese lo que era para un tucumano llegar a Córdoba en ese momento. Todavía lo es hoy, hay una diferencia muy grande en infraestructura que ha crecido enormemente, y hay que reconocerlo también en la ciudad. Después habría que analizar más profundamente los negocios que se hicieron, sobre todo con la obra pública. Pero lo que me llamaba la atención era la rica historia que había tenido siempre Córdoba en materia de pensamiento de izquierda, en temas relacionados con la movilización social. Recordando o buscando, ya que hablaba de la calle Hipólito Yrigoyen, por lo menos hay un pequeño homenaje para que mi hijo hoy pase y me pregunte quién fue Agustín Tocco.
Está ahí.
Lo que digo es, ¿por qué ha cambiado tanto Córdoba? Y ahora usted me está dando un cierto oxígeno para decir, quédate tranquilo que las cosas están empezando a girar en un sentido que marca un regreso a lo que vos te preguntabas. Pues yo decía, ¿cómo una provincia de la reforma universitaria, del movimiento del cordobazo, de Agustín Tocco, que era no de los sindicalistas que tienen country con piletas climatizadas, digamos? Tocco tenía el mameluco, una pava y un mate con eso, y era el primero en poner pecho, iba al frente en todo. Digo, ¿cómo puede cambiar tanto una provincia y convertirse en esto?
Bueno, vamos ahora a saber el otro cambio, el que viene. Por eso la lista se llama Obrera y Popular. Es en homenaje al cordobazo.
Sí.
Doctora, el cierre.
El cierre. Bueno, vos me preguntabas por la pandemia, vos me preguntabas por mi mirada al respecto. La verdad es que yo tengo... Creo que se han tomado medidas tendientes a proteger a la población. Con algunas estoy más de acuerdo que con otras. Como todos, creo que cada uno de nosotros se ha formado su propia mirada al respecto a lo largo de este tiempo de encierro. Tampoco podemos mirar todas las individualidades, y de alguna forma tenemos que también lograr un plan común que nos ayude a salir adelante. Una de las cosas que las medidas que se han ido tomando no tuvieron en cuenta y siguen sin tener en cuenta es a los trabajadores de la salud. Y sobre este punto creo que hoy es lo que más está afectando toda la contención que podemos dar a la población. Nosotros hoy tenemos en este hospital un 70% de los trabajadores del hospital con condiciones laborales precarias, con contratos anuales, con monotributo. El 70% te estoy diciendo, que no tiene un contrato que le permita estar tranquilo en su puesto de trabajo. Además de que, como ya te dije, los sueldos que cobramos dentro del sistema de salud, y sobre todo nuestro sueldo básico. ¿Por qué hablo del básico? Hablo del básico porque con el básico nos vamos a jubilar algún día. O sea, nosotros nos vamos a jubilar hoy, el que se jubila, sobre un sueldo de 40.000 pesos. Todo lo demás es adorno. Nosotros queremos un básico digno. Y por otro lado, ni hablar de, bueno, la infraestructura, la cantidad de personal. La cantidad de personal, enfermería ha estado crítico en el hospital, crítico. Han entrado algún que otro enfermero, pero la verdad es que hace falta mucho más que algún que otro enfermero. Hace falta que realmente pongamos una mirada sobre este hospital, que es el hospital que contiene toda la población del Valle de Calamuchita. Y como este hospital, están todos los hospitales de Córdoba. Porque el Hospital Misericordia se le cayó el techo de la sala de espera. O sea, ediliciamente es un desastre. El hospital nuestro es un desastre hoy ediliciamente. Se hacen mejoras, pero son parches. Tal vez sea momento también de pensar en un hospital nuevo.
¿El hospital modular cómo funciona?
El hospital modular... No, el hospital modular fue, bueno, un regalo de la nación. Lo que no hubo es el equipamiento suficiente en cuanto a personal y tal vez a algunas infraestructuras para que cumpla la función que tiene que cumplir, ¿no?
Esto es importante que usted me lo diga, porque cuando yo converse con los funcionarios que vengan de Nación o de provincia, le vamos a reclamar justamente esto. ¿Para
sí,
qué?
Yo creo que seguimos poniendo parches. Creo que a nivel edilicio habría que pensar hoy en un hospital de cero. Que contemple realmente la población que hoy tiene el Valle de Calamuchita, que permita, por ejemplo, que maternidad no esté al lado de la persona que está con una neumonía, porque es lo que sucede. Nosotros todas las salas de internación son conjuntas y tenemos las dos salas de maternidad pegaditas a la sala de clínica médica, donde se internan los pacientes que tienen enfermedades de tipo infecciosas. No estaría bueno eso, estaría bueno que una sala de preparto como la que hoy tenemos, que es un cubículo de 2x2 sin baño, o sea, realmente una TPR, que es una sala de trabajo de parto, parto y recuperación. Hay muchas cosas para repensar, porque este es un hospital de hace 100 años.
¿Me espera un segundo que tengo un llamado?
Sí.
Buen día, ¿con quién hablo? ¿Hola? ¿Buen día? No, se cortó, listo. Le iba a decir que no, dentro de este contexto de análisis que está haciendo, y ya que está hablando en general, no solamente por el tema del hospital,
lo van a
pasar después a Eduardo por frente de lo que es el edificio de la policía que tiene Santa Rosa de Calamuchita.
También, se cae a pedazos.
No, directamente está cerrado completamente. Sí, se cayó a pedazos. Tuvieron que ponerle una especie de tapia en la puerta porque se caía.
Bueno, pero ¿esto de qué habla?
La ciudad más importante del Valle de Calamuchita no tiene un edificio para la policía.
No, y también pensemos esto lleva años de desgaste, de vaciamiento, que es lo que reclama la izquierda también, y es por lo que venimos diciendo que, bueno, que basta de elegir lo mismo. O sea, si la fuga del dinero está para pagar una deuda externa mientras a nosotros se nos cae la casa en la cabeza, y yo lo pensaría dónde pongo esa energía, ¿no? ¿Sigo sosteniendo pagar una deuda usurera y criminal? ¿O pongo ese dinero a trabajar en el país? ¿Qué elegimos?
Bueno, lo más feo fue tomarlo para que lo fuguen.
Bueno, además seguimos sosteniendo. O sea, el gobierno dice que es una deuda criminal, pero no, pero se vuelve criminal contra sus personas, contra su gente. Entonces pagan eso, que consideran criminal, no ponen un abogado, no salen a... Si a vos te están robando, te defendés. Entonces no salía a pagar, y bueno, te pago, sé que me estás robando, sé que esto es criminal, pero bueno, te doy la platita igual. Mientras tanto se te muere tu hijo. ¿Qué es eso? Eso es perpetuar la violencia.
Bien, por todo esto hay que votar la lista...
Obrera y Popular, del Frente de Izquierda.
¿Qué es la número?
La número...
504...
Matame, que no sé el número. 504, perdón.
504, acuérdense del Peugeot.
Muy mal los números.
Acuérdense del viejo Peugeot y
la 504. 14 unidad.
Dentro de la 504, 14
unidad.
Perfecto.
Y ahí ese partido, eso lo tienen
y
que.
En la cabeza está Soledad Díaz García y Emanuel Berardo.
Eso es lo que tienen que explicarle bien a la gente, porque es un tema que a veces no es tenido en cuenta por los candidatos. Y se presta confusión. Van a entrar al cuarto oscuro y ellos van a tener que elegir. Entonces,
lista 504 del Frente de Izquierda.
Bien.
La lista 14 unidad dentro de la 504, con Soledad Díaz García y Emanuel Berardo a la cabeza.
Muy bien, les agradezco mucho.
Las fotos nuestras no las pusieron y se van a perder votos.
No, bueno, por eso la podemos ahora.
La foto de Silvina, por lo menos, la mía no sé, pero la de Silvina.
La podemos ahora para que la gente los vea en nuestro sitio web. Muchas gracias.
Claro.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muy bien, avanzamos en la mañana.